Señor, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros. Dios, gracias por poder cantar tus alabanzas, sentir tu presencia. Dios, gracias por el amor que pones en nuestras vidas, por el gozo y la paz. Y gracias, Dios, todo esto viene porque Jesús estuvo dispuesto a venir aquí al mundo y entregar su vida por nosotros. Ahora queremos pedir que tú nos enseñes, que abras nuestros ojos para ver de nuevo a Jesús, ver su grandeza, su majestad, su amor y misericordia, y entender tus caminos, Dios. Sí, en el nombre de Jesús y para su gloria oramos. Amén. Hoy es Día Internacional de la Iglesia Perseguida. Es un día que algunas organizaciones y misiones han apartado para orar especialmente por personas cristianas que viven en países donde hay persecución. Y se acuerdan que en estas semanas hemos estado orando, ¿no?, por un pastor en Irán, Yusef Nadarkhani, su esposa Fátima y sus hijos Daniel y Joel, de creo que 8 y 11 años ahora. Yusef está encarcelado en Irán y ha estado en la prisión desde el 2009. Antes de eso había estado también en la cárcel en Irán, y las dos veces solamente por ser cristiano. Básicamente la acusación en su contra es haberse convertido del Islam al cristianismo, aunque el hecho es que él, o sea, sus padres sí son musulmanes, pero él nunca practicó el Islam, y desde sus 15 años no iba a sus cultos ni nada, y a los 19 años él aceptó a Cristo. Entonces aún según su ley de ellos no es un convertido, porque desde el momento que él tuvo mayoría de edad no era musulmán, y entonces no puede convertirse del Islam a otra religión. Sin embargo, el hecho de ser cristiano para ellos es una ofensa. Lo tienen encarcelado bajo pena de muerte. Él ha estado, como digo, con esa pena de muerte, y en tres ocasiones por lo menos la han llevado delante del juez y le han dado la oportunidad de renunciar su fe, diciendo obviamente que ya no lo matan si es que él renuncia a su fe, si es que él vuelve al Islam. Y en tres ocasiones él ha negado hacerlo, con mucha valentía, mucho valor. Lo último que escuché es que le entregaron en su celda un libro del Islam, intentando, o sea, que es un libro que intenta convencer a la gente que el Islam es mucho mejor que cualquier otra religión, especialmente el judaísmo y el cristianismo. O sea, lo que quiere hacer este libro es destruir o atacar a la Biblia, básicamente el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y le han dado esto como un último intento de convencerlo, ¿no?, de dejar el cristianismo. Hasta ahora digo que ha negado de hacerlo, pero necesita nuestra oración. Pero yo quiero hacer pregunta ahora. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que motiva a un hombre así, con 35 años de edad, con dos hijos y su esposa? ¿Qué es lo que le motiva a enfrentar la pena de muerte con tanta valentía? ¿Qué es lo que tiene en su pensamiento? ¿Por qué tiene esas prioridades o esos ideales en su vida que la hace dispuesto, ¿no?, a enfrentar la pena de muerte de esta forma? Hoy vamos a mirar la conversión de un hombre que también estuvo dispuesto a sufrir mucho por causa de Cristo. Y quiero comenzar leyendo unos versículos de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Esto lo que está escribiendo es Pablo hablando en el futuro, mucho, mucho después del pasaje en Hechos que vamos a estudiar hoy. Y esto es lo que él dice de lo que ha sufrido. Y él dice, por la, llegando a la segunda parte del versículo 23 de 2 Corintios 11, dice: he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, peligro de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligro a manos de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Ahora, a un hombre así, ¿qué es lo que le motiva a seguir en ese camino? Porque no parece una vida muy bendecida, muy tranquila, muy con mucha paz. Pues vamos a ver qué es, en verdad, que convenció a Pablo a seguir en el camino del Señor. Y vamos a leer la historia en Hechos capítulo 9 de su conversión, de cuando él se llamaba antes Saulo, antes de cambiar su nombre a Pablo. En Hechos capítulo 9, está en página 1146. 1146. Felipe había estado en Samaria, ¿se acuerdan? Y hasta un mago falso, Simón, se había convertido. Mucha gente aceptó al Señor en Samaria, muchos milagros hubieron. Después él fue llevado al desierto y se encontró con el eunuco de Etiopía, y él también se convirtió y fue bautizado, y después desapareció Felipe. O sea, muchas cosas buenas estaban pasando. Pero versículo 1 de capítulo 9 continúa la historia diciendo: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje, sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor y cayó al suelo, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Es interesante aquí, Saulo, ¿se acuerdan que él comenzó, o era en el comienzo de la persecución, cuando él estuvo presente, cuando apedrearon a Esteban? ¿Se acuerdan? La primera persona para morir por ser cristiano. Él estuvo ahí presente y después comenzó a perseguir a los cristianos. Por eso fueron esparcidos entre los pueblos, y por eso Felipe fue a Samaria. Ahora él sigue haciendo lo mismo, sigue echando en la cárcel a los cristianos, persiguiendo hasta la muerte a ellos. Y ahora no está satisfecho con hacerlo en Jerusalén, sino él pide autoridad de parte de los sacerdotes para ir a otros pueblos y traer a los judíos que se habían convertido a Jerusalén de nuevo para castigarlos ahí. Pues es un hombre fanático en su persecución de los cristianos. Él quiere acabar con esta nueva religión. O sea, hay odio tremendo ahí en su corazón. Pero es interesante que, ¿qué le dice Jesús? Cuando viene, escucha una voz y ve esa luz que cae en el suelo, del cielo, perdón, y él cae al suelo, y él dice, Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Ahora, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos, ¿no? A hombres y mujeres de aquí de la tierra. Pero Jesús dice: ¿por qué a mí me persigues? O sea, Jesús se identifica completamente con su iglesia perseguida especialmente. O sea, los golpes que recibía cada cristiano, Jesús lo tomaba personal, como golpes a su propio cuerpo. Las amenazas, los insultos, los falsos testimonios en su contra de los cristianos, eran también en contra de Jesús. O sea, Jesús se identifica contigo de tal manera que lo que tú sufres, Él también sufre. O sea, quiero que entendamos eso, ¿no? Que eso llegue a tocar nuestros corazones, que Jesús, o sea, tanto se identifica conmigo que lo que a mí me hace es como hacerlo a Él mismo. Él dice, ¿por qué me persigues? Saulo, sin saber quién es, sin darse cuenta quién es, podía pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, otra vez diciendo, es a mí que me estás persiguiendo. Y como hoy es Día Internacional de la Iglesia Perseguida, quiero leerles lo que dice Hebreos 13:3, porque Jesús quiere que nosotros como cristianos también nos identifiquemos con los otros cristianos de la misma manera que Él se identifica con nosotros. Dice Hebreos 13:3, acuérdense de los presos, como este pastor Yusuf, por ejemplo, acuérdate de él, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. Acuérdense de Yusuf, como si ustedes también estuvieran encarcelados junto con él. ¿Sí? Imaginas, si te han llevado preso solo por ser cristiano, estás en la cárcel, o sea, tú te acuerdas bien de lo que está pasando y acuerdas bien de tus compañeros. Y dice Hebreos 13:3, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. O sea, no nos olvidemos, identifiquémonos con ellos, tal como Jesús se identifica con nosotros. Seguimos leyendo la historia, dice versículo 6. Jesús continúa diciendo a él, levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Saulo, por la luz que ve, ya queda ciego. No puedo ver los pasos que están por delante de él. No puede ver qué es lo que tiene que hacer. Entonces Jesús le dice, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Lo que Pablo sabe, o Saulo, en este momento, es que ha escuchado la voz de Jesús. Él sabe que Jesús lo ha llamado, pero no sabe qué es lo que le espera en el futuro. No sabe qué es lo que tiene que hacer, pero sí sabe que algo tiene que suceder. O algo tiene que hacer en respuesta a lo que Jesús ha llamado, pero no sabe qué es. Pero Jesús le revela solamente el primer paso, que se levante y que vaya a la ciudad. Después ya va a entender más adelante qué es lo que tiene que hacer. Nosotros, leyendo 2 Corintios, sabemos algunas de las cosas que iba a pasarle a Pablo, pero en ese momento no sabe, solo sabe que tiene que ir a la ciudad, que no ve nada, que no sabe nada, pero tiene que esperar ahí. O sea, 3 días está ahí, está esperando. Jesús me dijo que venga y que espere, ahí que aquí me van a decir qué es lo que tengo que hacer. Muchas veces somos así también, no sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Sabemos que hay algo que tenemos que hacer, pero no sabemos qué va a venir después. Quizás has escuchado a Jesús llamarte. Quizás tú has sentido en tu corazón que Jesús quiere que yo haga algo. Quizás Jesús quiere que hables con tu vecino. Quizás has sentido en tu corazón si yo debería comenzar a diezmar, a dar el 10% a Dios. O dar una ofrenda a alguien. Quizás sientes que deberías dejar un trabajo, un ambiente donde estás, porque te hace mal. O quizás sientes que Dios quiere que vayas a otro lugar para hacer algo para Él. comenzar una misión, hablar con alguien. Quizás has sentido que deberías ya bautizarte, tomar este paso. Quizás deberías cambiar una situación de vida que tú sabes que no agrada a Dios. Y tú dices, bueno, ¿y si lo hago? ¿Qué va a pasar después? La realidad es que Jesús casi siempre nos guía paso por paso. O sea, no nos cuenta toda la historia de qué es lo que vamos a hacer y dónde vamos a llegar. Pero nos cuenta qué es lo que tenemos que hacer ahora. Y en el caso de Pablo, que se levante y vaya a la ciudad. Y ahí tiene que esperar nomás qué es lo que va a pasar. Si Dios te ha hablado, no tengas temor por el hecho que no sabes qué va a pasar después si yo obedezco. Sino sé obediente como Saulo en este caso. Haz lo que sabes que Dios te ha hablado, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Si es diezmar, por ejemplo, tú dices, bueno, no sé cómo va, si me va a alcanzar el dinero si yo comienzo a dar el 10%. Si ahora apenas me alcanza, ¿cómo voy a alcanzar si ya tengo solo el 90% de lo que estoy ganando? Pero si tú tomas el paso, confiando en Jesús, después verás qué es lo que Dios va a hacer en tu vida. Si tienes que cambiar una situación de vida, quizás hay a veces gente que están viviendo concubinados, no son casados, y dicen, pero si yo separo de esta persona, o si yo me caso con esta persona, ¿qué va a pasar después? Saben que tienen que arreglar su situación delante de Dios, pero no saben qué va a pasar después. Pero no tengan temor de estas cosas, obedezcan, y después verán lo que Dios va a hacer. Seguimos leyendo, ¿qué pasó con Saulo? Versículo 10 dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor, anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso, está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ananías ha escuchado mucho de Saulo. Él ya corrió la voz, ya salió el rumor de quién es este hombre. Ha llegado a esta ciudad que está fuera de Israel, que viene este hombre persiguiendo a los cristianos. Y con eso solo quiero decir que si Saulo, este hombre Saulo, pudo ser salvo, entonces cualquier persona también puede ser salvo. A veces descartamos a ciertas personas por lo malos que son. Vemos a una persona atrapada, quizás en el vicio, y pensamos que esta persona nunca va a cambiar. O de repente tú mismo piensas, no, yo no puedo cambiar. O sea, tú no sabes lo que he vivido. Pero Saulo, un hombre que odiaba al cristianismo, un hombre que dedicó su vida a maltratar y perseguir y matar a los cristianos, si él pudo ser salvo, entonces cualquier persona puede ser salvo. Pablo mismo después, al final de su vida, decía, ¿no?, que yo soy el primero de los pecadores. Él dice, yo perseguía a la iglesia. Yo era un insolente, un blasfemo. Pero Dios tuvo misericordia de mí. La gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Por la misericordia de Dios conmigo, yo el peor de los pecadores, para que en mí se pudiera ver Cristo mostrado en su infinita bondad. O sea, Él está diciendo que si yo pudo ser salvo, cualquier persona puede ser salvo, porque es por gracia, es por la gracia, no es porque por algo de nosotros, es porque Dios nos ama. No es porque yo me esfuerzo mucho para cambiar de vida, sino es porque Jesús ya murió por ti que no puede ser salvo. Versículo 15. El Señor habla otra vez con Ananías. Ven, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Entonces ahí tenemos la conversión de Saulo. Él tuvo un encuentro con Jesús. Y esto es lo que nos falta a nosotros. O sea, cualquier persona, ¿no? Nos hace falta un encuentro con Jesús. Un encuentro real que nos cambie la vida. Hay personas que vienen a la iglesia. Hay personas que a veces oran en sus casas, a solas. Hay personas que leen la Biblia. Hay personas que incluso traen ofrendas. Hay personas que dan a los pobres. Hay personas que hacen muchas cosas buenas. Pero si no han tenido un encuentro con Jesús, les falta algo todavía importante. Este pastor Yusuf, que está en la cárcel en Irán, estoy seguro, estoy convencido por la forma en que él ha mostrado en su vida que él ha tenido un encuentro real y personal con Jesús. Él puede decir: yo sí conozco a Jesús. Este Saulo tuvo un encuentro real, personal con Jesús. Y por eso después pudo sufrir tantas cosas. Tan apasionado estuvo por Jesús. Le estuvo a aguantar hasta ser apedreado, azotado, encarcelado en náufrago. Hambre, escasez. Porque había conocido a Jesús y quedó enamorado y apasionado por él. Y eso es lo que necesitas, es lo que yo necesito. Dios llamó a Pablo con un propósito, ¿no? Él dice: yo voy a mostrarles qué es lo que tienen que padecer por mi nombre. No, no es que la vida cristiana va a ser algo fácil o tranquilo siempre, pero sí va a ser la mejor vida. Si tú tienes un encuentro con Jesús, tú vas a decir que sí, vale la pena, sí. O sea, yo puedo entregarme por completo a Él y vale la pena sufrir aún por Él. Pero necesitas primero ese encuentro con Él. Necesitas realmente buscar a Jesús, no buscar a los cristianos o a la iglesia, o aún buscar una Biblia. Entonces esas cosas nos pueden ayudar, nos pueden orientar, pero lo que necesitas realmente es un encuentro personal con Jesús. Y los que somos cristianos, que hemos tenido un encuentro con Él, sabemos, ¿no?, que la Biblia dice que tenemos que no perder ese primer amor, esa pasión por Él, volver a esto. Entonces quiero animarnos todos a esto, porque es por eso que estaban dispuestos ellos a sufrir, y va a ser por eso que nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas por ese nuevo propósito y esa nueva misión que Dios nos da. Si tú ya entregas tu vida a Cristo, te pregunto: ¿sabes el propósito por lo cual Él te ha llamado? ¿Estás ya en camino a la misión que Él te ha dado en tu vida? ¿O has quizás dejado atrás estas cosas, esta pasión que tenías en un momento por Él? ¿Te has dejado llevar quizás por el mundo, por las circunstancias, por la situación, y ya no hay esa misma pasión que había? Si este es tu caso, yo solo puedo animarte: vuélvete a Jesús, aférrate a Él, vuelva a tener esa pasión de nuevo, vuelva a juntarte a los caminos de Dios, a buscar su misión y tener de nuevo un propósito en la vida que te apasiona, Quizás ahora no hay mucho sufrimiento por ser cristiano, pero puede haber en tu vida en algún momento. Y vas a necesitar una pasión para llevarte por los momentos difíciles. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, o no puedes decir que sí, yo conozco a Jesús, yo he tenido un encuentro con Él, yo lo amo. Pues ahora te invito, si tú puedes tener ese encuentro con Él. Ananías, cuando contesta a Dios por la visión que tiene, él habla o menciona a los cristianos en dos formas. Él dice, los santos están siendo perseguidos por Saulo, y dice que él ha ido para llevar preso a todos los que invocan al nombre del Señor. Los santos hablan de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando confiamos en Él, borra nuestros pecados y nos mira como santos. Si, nadie aquí te va a decir que sí, yo he sido perfeccionado y no tengo pecado en mi vida. Pero en los ojos de Dios, Él nos mira como santos, Él nos da esa identidad. Ya tenemos como identidad santos. Ya nuestra identidad no es pecador, sino es santo. Pero no es por nosotros, sino es por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Él dice también, los que invocan al nombre del Señor, eso es lo que nosotros hacemos, clamamos a Él. Entonces, si quieres conocer a Jesús, tienes que invocar su nombre, tienes que decir, Dios, ayúdame, demuéstrate a mí. Eso es lo que podemos hacer ahora mismo. Entonces quiero invitar a que vuelva aquí Pedro y Michael, y vamos a cantar una canción más. Y quiero invitar que se pongan de pie todos. Y vamos a buscar a Dios en este momento. Está bien, tranquilo.